Esto es Insight, el negocio del deporte desde dentro.
Capítulo 79. Jimena Alarcón.
Insight. Con Raúl Gimós.
Cada lunes y cada miércoles, actualidad Sports Business y conexión Tu Playbook. Y cada jueves, entrevistas con protagonistas de la industria.
Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Sports and Life dedicado al negocio del deporte. ¿Se puede vivir de la escalada? ¿Hay negocio alrededor de este deporte que en Tokio 2021 será olímpico por primera vez? Hoy vamos a intentar responder estas preguntas y muchas más con Jimena Alarcón, una venezolana emprendedora que está trabajando para abrir el rocódromo más grande de Europa junto a su pareja, el famoso escalador norteamericano Chris Sharma. Ya disponen de dos centros para practicar la escalada deportiva en Barcelona y Madrid, Sharma Climbing, pero quieren seguir creciendo con un proyecto que tiene muy buena pinta y que hoy os vamos a presentar. Si nos queréis poner cara, os recuerdo que podéis ver y escuchar las entrevistas de Insight Sports Business en el canal de YouTube de Sports and Life. Os dejamos los enlaces en las notas del capítulo, donde también encontraréis información sobre la entrevista de hoy y el correo electrónico de Insight Sports Business, insight@sportsandlife.com. Agradecemos vuestro feedback. También en las notas del capítulo os dejamos los enlaces a los otros dos podcasts que producimos desde Sports and Life. Smart Connections, un podcast para CaixaBank Connect, un podcast sobre el universo startupero que presenta David Blay. Cada mes un nuevo capítulo. Y El Fútbol de Todos, un podcast que hemos hecho durante la temporada 2021, un podcast de fútbol puro para CaixaBank Football Experience junto a Marcos López. Tenéis 29 capítulos con 29 entrevistas muy futboleras en el enlace que os dejamos en las notas del capítulo. Venga, y prepararos que vamos a escalar con Jimena Alarcón.
Inside Sports Business, un podcast de Sports and Life.
Hola Jimena, ¿qué tal? Muy buenas y muchas gracias.
Hola Raúl, encantada de estar aquí contigo,
Bueno, al principio de las entrevistas en este podcast siempre intentamos conocer un poco más al entrevistado, en este caso entrevistada, a Jimena Alarcón. Explícanos, va, ¿cómo llegas, para empezar a entrar en materia, cómo llegas, Jimena, al mundo de la escalada?
Bueno, yo comencé a escalar cuando tendría aproximadamente 18 años. Empecé a escalar ya un poco mayorcita. Conocí a un chico que me gustaba y me dio a conocer el mundo de la escalada. Fue algo que me fascinó, primero porque... Y siempre lo comento, ¿no? Yo le tenía pánico a las alturas. Entonces, para mí era como un reto personal y lo utilizaba a modo de terapia. Era como, bueno, a ver, yo esto tengo que superarlo, tengo que tratarlo. Y es una manera muy controlada en mi pensamiento para poder solucionar esta situación, este problema que a mí, en particular, en lo personal, me molestaba. El no poder enfrentar el tenerle miedo a las alturas. Entonces, bueno, empecé a hacer mis clases de escalada. Me enganché, me encantó. Al punto tal que empecé a competir. O sea, llegué a nivel competitivo, por suerte pues pude representar a mi estado de muy buena forma y me encantó la escalada desde el punto de vista del deporte, pero luego también desde el punto de vista del negocio. Luego, en su momento en Venezuela, tuvimos la oportunidad de hacer un pequeño rocódromo, un pequeño centro de escalada, y lo desarrollamos y nos fue tan bien que decidimos abrir un segundo mucho más grande en un parque del estado y bueno, pues mira, empecé a tener esa cercanía con el mundo de la escalada desde el punto de vista de negocios, uh-huh. Desde Venezuela a mis 20, 21 años por ahí. Uh-huh. Y bueno, y luego conozco a Chris,
claro.
Justo en el momento en el que yo había dicho, mira, ya no escalo más porque venía de una lesión en el hombro y dije, ya, la escalada está fuera de mi vida y ¡pum! Conozco a Chris, que es uno de los mejores escaladores del mundo. Te podrás imaginar que yo decía, pero Dios mío, ¿qué es esto? No me lo creo. Y claro, cuando ya decidimos venirnos a Barcelona, pues allí ya comenzó el concepto y la idea de lo que era ya, o lo que tenemos ahora como empresa.
Sí, y ahora hablaremos extensamente de vuestro presente y de vuestro futuro, de vuestros proyectos, pero vamos a hacer un poco de previa. Para que la gente... que no está pues metida en el mundo de la escalada, que no conoce nada del mundo de la escalada, explícanos quién es Chris Sharma. Tú eres su pareja, eres su mujer, sí. Y la conoces perfectamente, pero haznos un resumen de quién es Chris Sharma.
Bueno, Chris Sharma es y será un emblema en el mundo de la escalada. Es uno, considerado uno de los mejores escaladores del mundo y además tiene mucho reconocimiento aquí en España y específicamente en Cataluña, porque se ha encargado de abrir las vías más duras del mundo y muchas de ellas se encuentran aquí. El primero 9B que hubo, de hecho, es la Duradura, que fue hecho por él y por Adam Ondra, otro escalador que es obviamente reconocido a nivel mundial por su fortaleza. Pero Chris siempre ha tenido este reconocimiento en el mundo de la escalada, más allá de su recorrido como escalador, pues lo que él siempre ha proyectado como escalador, el espíritu humilde, el modo zen en el que él ha llevado su carrera. Y yo creo que de esa manera él ha conseguido tener muchísimos seguidores y además hacerse un espacio muy importante y muy reconocido en el mundo deportivo.
¿Por qué Barcelona? ¿Por qué decidís venir a Barcelona? ¿Por qué Cataluña está considerada una de las cunas, uno de los epicentros de la escalada mundial?
Bueno, porque tiene una calidad de roca increíble, pero además tiene las vías más hermosas. Chris, siempre yo hablo con él, ¿no? Precisamente, ¿por qué Cataluña? Porque me dice, pero es que Cataluña hay tanto por hacer, tanto que yo no puedo mirar ni siquiera a otros sectores, porque es que hay tantas cosas todavía por desarrollar, pero además de una calidad y de una dificultad, que obviamente de pronto para uno como un escalador promedio dirá, bueno, aquí en cualquier parte, pero él ve arte, donde ve paredes en Cataluña, él ve arte, obviamente las hay en muchísimas partes, pero él está enamorado de Cataluña desde el momento en el que llegó y hasta el sol de hoy. Y te das cuenta que esto se mantiene a lo largo del tiempo, porque asimismo con el psicoblog, que es otra modalidad que él también practica y ha desarrollado y se ha reconocido a nivel mundial también por su participación, el ciclo que él más ha desarrollado está precisamente en Mallorca. Y tú le dices, bueno, vamos a ver otros sectores, pero él sigue diciendo, pero es que en Mallorca hay tantas cosas por hacer, hay cosas tan increíbles, tan espectaculares, que quiero seguir explorando porque sé que hay mucho más. Esto no quiere decir que no lo haya en otros lados, pero es el amor que él siente por Cataluña.
Bueno, hace poco, hablando de psicoblog, vi que había una competición que creo que se repite cíclicamente, que hacen psicoblog en puentes, encima de ríos.
Sí.
Una modalidad nueva, sí. ¿No? Relativamente nueva, ¿no?
Sí. ¿Y ¿Puedo decir la marca?
Sí, claro, por supuesto.
Vale, ok. La Red Bull Creepers es una competición que se ha venido haciendo ya en los últimos años. Hubo una parada, obviamente, por toda esta situación de la pandemia, pero Red Bull, junto con sus organizadores, con Finuco, Martínez, ellos han hecho un trabajo increíble en desarrollar estos espectáculos, en teoría, en sitios que son monumentales, puentes monumentales que hay en todo el país, ¿no? Yo recuerdo el primero, que fue el Puente Reina, y ahora que fue en Ávila. El primero lo ganó Chris, este segundo pues no fue tan bien, pero fue una experiencia increíble, porque es un espectáculo. A mí lo que más, de las cosas que más disfrutan, es el espectáculo de ver a dos personas a modo duelo haciendo una vía que cae sin ningún tipo de protección al agua, y es realmente espectacular.
Porque cuando hablamos de escalada, se puede hablar, resumiendo mucho, ¿no?, de escalada en roca natural, en la montaña, o escalada deportiva, que es la que se hace en los rocódromos, practicando psicoblog con postes artificiales, digamos, ¿no? Con agarradores artificiales.
Sí, bueno, pero el psicoblog tiene eso. El psicoblog también lo puedes hacer en roca, natural, como lo practicas también en Mallorca, naturalmente. Y también, obviamente, está la escalada indoor, que es toda escalada en muros artificiales o parcialmente artificiales, para poder tener centros de entrenamiento más próximos y prácticos para cualquier escalador.
Luego, puedes hacer escalada porque es tu pasión y lo haces porque te gusta, es tu hobby y porque tienes un reto personal y quieres superar una vía y tal. Y luego también hay competición, ¿no? Está la parte competitiva. ¿Cómo está montada la parte competitiva de la escalada? Porque este año hay una gran noticia. Y es que la escalada, sí, por primera vez, va a ser un deporte olímpico en Tokio. Esto es una gran noticia para vuestro deporte.
Sí. Sí, bueno, la escalada, para el que no lo conoce, obviamente es un deporte muy completo, y por suerte y por bueno, por mucho esfuerzo también de muchísimas personas que están detrás de ello, han logrado que entre en los Juegos Olímpicos, ¿no? Pero la escalada básicamente se divide en tres modalidades en cuanto a competición. La modalidad bloque, que son estos muros de 4 metros de altura que no llevas ningún tipo de protección y caes en el crash pad o en la colchoneta.
Sí.
Exacto, la colchoneta. Luego está esta otra modalidad que es dificultad y son las vías estas que tú ves más largas, que la gente está sujeta a una cuerda y suben y llegan a un tope, ¿ok? Y luego está la de velocidad, que es esta que va cronometrada. Parecen literalmente...
arañas.
Tú los ves y arañas. Es una cosa impresionante. Tienen muchísima agilidad. Estas son los tres niveles de escalada que hay a nivel competitivo.
¿Y en los Juegos Olímpicos vamos a ver los tres o se van a centrar en una?
Los tres.
Uh-huh. Perfecto. Sí.
Que bueno, para esto siempre había un poco de polémica porque estoy ya entrando un poco en calor, ¿no? Pero la realidad es esa, al final un competidor que hace más dificultad no quiere decir que sea lo suficientemente bueno en velocidad. Son destrezas distintas y las personas que van a competir en los Juegos Olímpicos tienen que hacer estas tres modalidades y van a competir por las tres. Uh-huh. Entonces, claro, esto para un escalador puede ser un poco dolor de cabeza. Porque al final no todo el mundo compite en velocidad, no todo el mundo compite en bloque, no todo el mundo compite en dificultad, pero aquí se tienen que encontrar con las tres dificultades y tienen que representar por las tres.
Y más allá de los Juegos Olímpicos, Jimena, para entender un poco el ecosistema de la escalada deportiva, ¿qué tipos de competición hay? Porque hay campeonato del mundo, ¿no? Hay campeonatos mundiales, europeos.
¿No? Sí, por supuesto. Hay competiciones que son obviamente a modo de exhibición, hay los abiertos, están las competiciones estatales, o sea, las regionales. Al final es como cualquier otro deporte que empieza desde lo regional y se va expandiendo a nivel europeo, pues a nivel mundial, Latinoamérica, etcétera, etcétera, pero la escalada, lo que pasa es que para muchas que no lo conocen, pero la escalada tiene muchísimos años de recorrido también y este recorrido también lo lleva a nivel competitivo. Uh-huh.
Vale, y para un escalador top como Chris Sharma, como Adam Ondra o, no sé, Alex Honnold en Estados Unidos, ¿cuáles son las vías de ingresos? Es decir, ¿pueden vivir de la escalada escaladores de este nivel?
Bueno, los escaladores que tienen obviamente este nivel, claro que pueden vivir de las escaladas, existe la sponsorización y por ello tienen diferentes marcas que apoyan su carrera a lo largo del tiempo, pero al final también un poco el entendimiento de que esto es algo finito, claro. En el tiempo. El escalador tiene un periodo de vida que no quiere decir que sea corta, quizás más larga que la de un futbolista seguro, pero al final tu rendimiento deportivo a los 20 no es el mismo que el de los 50. Entonces, pues como todo, obviamente hay un respaldo detrás, pero creo que el escalador, si algo ha entendido es que tiene que hacer una vida aparte, también relacionada con el mundo de la escalada, pues para entender y para poder hacer balance de lo que es una vida sólida y estable.
Claro,
pero yo creo que como cualquier otro deportista, sí. Los futbolistas también lo hacen y todo así.
Sí, pero digamos que durante su vida deportiva pura y dura, sobre todo es patrocinios, ¿no? Sponsors.
Sí, exactamente.
Mucho sponsor técnico, ¿no? De ropa, uh-huh, de escalada, imagino, ¿no? De material, sí, de escalada.
De material de escalada.
Claro. Luego, a nivel, por ejemplo, no sé, contenido también, sin ir más lejos, el documental de Alex Honnold, que imagino que le habrá reportado su dinerito, ¿no? El documental de Free Solo.
Hay otros escaladores también que tienen, por ejemplo, canales de YouTube y los, claro, ingresos de YouTube que corresponden, pues, claro, es una vía económica. Al final se han creado muchísimas alternativas para conseguir...
Para monetizar.
Para poder monetizar el deporte, no solamente a punto de sponsorización, sino también como medios alternativos.
Claro, luego supongo que también masterclass, conferencias, este tipo de eventos, ¿no? También
sí,
sirven para monetizar.
Sí.
Bueno, y luego está lo que ya comentabas, que es montarse un negocio vinculado, evidentemente, a la escalada, que es lo que habéis hecho tú y Chris. Con el proyecto Sharma Climbing, que son una serie de rocódromos, que es un proyecto que sigue creciendo y que ahora nos vas a explicar un poco cómo surge, cuándo nace y en qué punto está. A ver, ¿cuándo tenéis la idea de decir, bueno, teníamos que empezar a pensar en esto para, bueno, también para asegurarnos nuestro futuro, para seguir vinculados a la escalada, que es nuestra pasión? ¿Cómo nace la idea, Jimena?
Bueno, Cuando Cris y yo nos vinimos a Barcelona, estábamos un poco a la expectativa y pensando como, bueno, a ver, nos vinimos a Barcelona a entender qué tal la ciudad. Cris vivió en Cataluña un tiempo, pero vivía a las afueras, entonces la experiencia de la ciudad en sí era algo para él completamente nuevo. Yo, aunque conocía muy bien la ciudad, porque mi padre es de Cataluña y mis vacaciones siempre estaban relacionadas con Cataluña y era como una parada segura para mí, pero obviamente no es lo mismo plan turista que plan vivir. Uh-huh. Entonces, claro, cuando Cris y yo ya nos encontramos y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué posibilidades hay? ¿Nos vamos a California? ¿Nos quedamos en Barcelona? Y dijimos, vamos a darle chance a quedarnos en Cataluña y ver qué sale de aquí. Y en ese proceso, por supuesto, empieza la búsqueda de, bueno, ¿qué hacemos mientras estamos dentro de la ciudad? Vamos a visitar los rocódromos porque también queremos entrenar, queremos conocer el mundo de la escalada dentro de la ciudad. Y nos dimos cuenta de que en Barcelona estábamos a unos 10 años de distancia de un Estados Unidos o de cualquier otro país europeo. Y decíamos, pero bueno, ¿por qué? Barcelona, siendo la ciudad que es, con la infraestructura que tiene, la arquitectura que tiene, la modernidad que tiene, ¿por qué los centros deportivos de escalada son tan antiguos, tan old school, ¿no? Tan vieja escuela? Y entonces empezamos un poco a investigar y claro, nos dimos cuenta que el concepto de los gimnasios de escalada, los rocódromos, estaban creados desde escaladores para escaladores fanáticos. Y claro, al escalador fanático lo que le interesa es ir, conseguir X cantidad de bloques que tengan gran dificultad y entrenar e irse para su casa para después, o para irse a la roca los fines de semana. Y dijimos, no, esto aquí algo tiene que pasar, tiene que cambiar, porque yo, que por ejemplo no soy una escaladora profesional, esos centros no me invitaban. Yo decía, no me siento a gusto, no consigo nada para mí, lo veo y es oscuro, se ve como sucio, no me siento atraída y no quiero, no me motivaba. Entonces, claro, a partir de allí fue como, bueno, ¿y qué tal si nos planteamos la posibilidad de hacer un centro como nosotros quisiéramos que fuese? Uh-huh. Y le damos ese toque de modernidad que estamos buscando. Y por supuesto, con toda esta filosofía que Cris siempre ha arrastrado para la escalada, el concepto que Cris tenía concebido como un centro de inclusión para todos los escaladores, pero dándole la oportunidad a todas aquellas personas que tanto como él en algún momento, a sus 13, 14 años, lo llevaron a escalar, dijera, bueno, yo quiero que estas personas puedan entrar a un centro y que se sientan invitados, que sientan que pueden formar parte, que pueden conocer el deporte, desarrollarse en él, evolucionar con él, hasta el punto que tú quieras, si sea bien para profesionalizarte o para mantenerlo a modo de hobby. Y a partir de allí fue que empezamos a hacer un boceto, empezamos a la búsqueda de espacios para el gimnasio, porque obviamente tiene unas características diferentes por la amplitud, la altura, etcétera, etcétera. Y conseguimos esta nave. Y bueno, nació así. Yo no te puedo decir que dijimos, bueno, vamos a crear un business plan para pensarnos en proyectos. No, no. Fue algo pensado como, ¿qué es lo que quisiéramos para nosotros como escaladores? O para mí, de pronto, que yo no soy una escaladora profesional. ¿Y cómo esto lo podemos proyectar para que todo el mundo se sienta invitado a practicar un deporte, que es un deporte que no lo conoce todo el mundo, pero puede ser practicado por todo el mundo porque es maravilloso, es inclusivo y es muy completo? Uh-huh. Entonces, bueno, a partir de ahí nace la idea de Sharma Climbing y en el 2015 es cuando, bueno, fíjate, nosotros nos casamos en agosto y en octubre, noviembre, perdona, en octubre, noviembre estábamos abriendo este centro. Y a partir de ahí ya empezamos a bocetear para Madrid también. Sí, sí. O sea, dijimos, ¿cuál es la segunda parada segura? Sí.
El primer centro lo abristeis en el barrio de Poblenou, en Barcelona. Y luego también, como comentabas, habéis abierto ya en Madrid también.
Sí, en Madrid abrimos el año pasado, en noviembre 2020. Un año súper complicado, obviamente, por la situación que estábamos viviendo todos con la pandemia, con un gimnasio cerrado en Barcelona, sin saber qué era lo que iba a suceder, pero nosotros estábamos seguros y claros de que para allí queríamos ir, ya estábamos a mitad de camino, teníamos que empujar un poco más y bueno, salió lo que en realidad era el concepto que nosotros queríamos claro de lo que sería un centro de escalada de la talla de Cris Sharma, que es un gimnasio muchísimo más completo, con unas 150 vías, perdóname, que me están llamando de la empresa, 150 vías, 200 bloques, paredes de velocidad, paredes específicas de entrenamiento, un gimnasio muchísimo más completo de lo que hay en Barcelona, que al final era un proyecto piloto, un poco más a escala pequeña.
¿Cómo repartís el trabajo, los roles, Chris y tú, Jimena, en este proyecto?
Vale, bueno, Chris básicamente él es el que tiene mucho la parte conceptual, lo que yo te decía, él trae todas las ideas, él es la filosofía y nosotros al final lo que intentamos es plasmarlo. Mi trabajo, más allá de intentar darle forma junto con el resto del equipo a lo que Chris quiere como conceptos en el rocódromo, yo aparte de esto gestiono toda la parte operativa, yo soy la directora operativa de todos los centros de escalada Shama Clami que hay y me encargo de crear y asegurarme de que toda la parte operativa de la sala esté funcionando al 100%, toda la parte de seguridad, todo lo que corresponde a las estrategias para que los socios se sientan bienvenidos desde el momento en el que entran hasta el momento en el que se van, con una sonrisa y que digan que quieren más. Esa es un poco mi responsabilidad dentro del centro.
Los centros de Sharma Climbing funcionan como un gimnasio, es decir, tienen socios, abonados y hay una especie de tarifa plana. Bueno, imagino que tenéis diferentes planes,
sí.
Porque también puedes ir un día a escalar y pagas por ese día. Y imagino
sí,
que funciona
exactamente
así, ¿no?
Igual. Exactamente igual. Nosotros siempre hablamos de Sharma Climbing como un gimnasio, obviamente, pero yo siempre digo que Sharma es más que un gimnasio, es como un club, porque al final la gente hace vida constante en el gimnasio. Hay gente que yo he visto en Madrid que llego y la gente llega, se sienta, teletrabaja desde nuestro café, desde nuestro bar o café, dependiendo de la sede en la que estés. Están trabajando allí, de allí van y entrenan, se dan un baño, vuelven, se sientan, conversan con sus amigos, van, buscan a los hijos, regresan y se quedan luego esperando que los hijos salgan de su entrenamiento. Entonces hacen muchísima vida allí. Pero por supuesto, somos un gimnasio en el que podemos ofrecer desde mensualidades o planes trimestrales, semestrales o anuales, como la persona que quiere venir al día a probarlo, o está también esta idea del punch card, que es una tarjeta con X cantidad de entradas, porque hay mucha gente que viaja alrededor de España y dice, bueno, yo no estoy establecido en Barcelona, pero cada vez que yo vaya, yo quiero ir al centro. Ajá. Entonces esto es una tarjeta que no caduca en el tiempo y tiene X cantidad de entradas.
Jimena, ¿y cuándo visteis que la idea cuajaba, que la idea podía tener éxito? Porque como decías al principio, bueno, os lanzasteis un poco a la escalada de una vía que no sabíais cómo acabaría, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que desde el día uno, porque desde el momento en el que lanzamos la noticia, nos dimos cuenta que hubo una acogida importante, la gente tenía muchísima expectativa. Obviamente el gimnasio que ya esté relacionado con Chris Sharma y Chris, todo lo que representa alrededor del deporte de la escalada, sabíamos que iba a ser un tiro seguro. Pero recuerdo que cuando decidimos hacer Madrid, estábamos como, es más, recuerdo un momento en Madrid que estábamos sentados en un café y Chris me decía, guay, Jimena, pero si yo tuviera una señal que me dijera que tenemos que hacer Sharma Climbing, pues me lanzo. Y salimos del café y un chico nos paró en la calle y dijo, ¡oh, Chris! Dime que van a montar un gimnasio aquí, que hace falta un gimnasio de escalada. Y yo le dije, a ver, si tú no necesitas esto como señal, yo no sé qué más. No, yo creo que al final la gente tiene muchísima expectativa porque saben el recorrido que Chris tiene y lo importante y el valor agregado que él representa para la marca y que él sabe que el trabajo, y todo el mundo sabe que el trabajo que viene ligado a él es un trabajo que está hecho con calidad y con mucho cariño.
Uh-huh. Oye, a nivel de financiación, pues claro, esto tiene un coste. Estáis en una nave industrial grande, como decías, porque tiene que tener pues techos muy altos y mucho espacio para mezclar el rocódromo, el gimnasio, el coworking, ¿no? Un poco
sí, todo. Sí, de todo.
Claro, tiene mucho coste esto.
Sí. Sí, bueno, obviamente ha sido inversiones importantes. Barcelona en su momento fue una inversión un poco más pequeña, una inversión de unos 800.000 euros. Cuando ya decidimos hacer Madrid, obviamente estamos hablando de que Barcelona eran 1.600, 1.650 metros cuadrados. Ya cuando hablábamos de Madrid, hablábamos de unos 3.500. Claro. Y aparte en Madrid decidimos tumbar un edificio y hacerlo nuevo para levantar los techos. Una nave industrial que era muy antigua, pues decidimos rehacerla por completo. Entonces, obviamente, esto implicó costes mucho más elevados en cuanto a la obra. En Madrid nos vamos a una obra de promedio unos 3.1 millones de euros. Y Gavá, que aunque es una obra más grande, o sea, una nave más grande que el Madrid, es una nave que estaba mucho más nueva, en mejores condiciones, entonces esto nos ayudó un poco a hacer una obra que fuese un poco más económica. Estamos hablando de unos 2.7 millones de euros por una nave de unos 4.7, tiene 1.000 metros cuadrados más que Madrid.
Ahora vamos al proyecto de Gavá, el rocódromo... Vale.
El siguiente.
Que pretende ser el más grande de Europa, el próximo proyecto de Sharma Climbing. Pero a nivel de ingresos, ¿esto todo es a nivel de cuotas de socios o también tenéis alguna vía de patrocinio, alguna vía de ingreso alternativa?
Bueno, nosotros tenemos espacios publicitarios en la empresa, en el gimnasio, obviamente, y luego, por supuesto, más allá de todo este mundo de gimnasio, también está todo lo que son los team buildings, todos los cumpleaños, todos los eventos corporativos que se pueden hacer y que pueden hacerse vida en el centro, porque son espacios que dan para esto.
Claro.
Entonces, por supuesto, tenemos el mundo del gimnasio, todo lo que tiene que ver con eventos, eventos deportivos y eventos corporativos, los cumpleaños y patrocinio de marcas cercanas, obviamente, a nosotros, porque se sienten identificados con el mundo deportivo que, obviamente, nosotros estamos manejando.
Bueno, tenéis Barcelona, tenéis Madrid y ahora, en principio, antes de acabar el 2021, si todo va bien...
Para septiembre,
queréis abrir el Sharma Climbing Gavá Barcelona... con el titular de convertirlo en el rocódromo más grande, más moderno de Europa. O sea que más madera, Jimena.
Más madera. Yo se lo comentaba a los compañeros que trabajan con nosotros, ¿no? Que si hay algo que a mí me gusta es que nosotros mismos nos hemos autosuperado. Cuando hablábamos de Madrid hablábamos como el rocódromo más grande, pero a los dos meses estábamos hablando otra vez del rocódromo más grande nosotros mismos. Y no es una mentira. Al final... Madrid ha sido una explosión en el mundo de la escalada en la ciudad. Ha sido algo que ha encantado, yo, más allá de los retrasos que hubo en la obra, porque obviamente con las situaciones que tuvimos el año pasado, pues era lo que había, pero te dabas cuenta la gente, lo fiel y lo mucho que nos acompañaron durante todo el proceso. La gente que pagó pues se mantuvo con nosotros y luego cuando abrimos nos daban las gracias. Yo decía, madre mía, si las gracias te las tengo que dar yo a ti por haber tenido tanta paciencia, ¿no? Y bueno, cosas de las que yo siempre digo, bueno, Gavá de pronto está un poco más alejado, tú puede suceder cualquier cosa. Aquí es un poco ensayo y error y puede suceder. Y el recibimiento que hemos tenido del proyecto de Gavá en preventas ha sido... superior al de Madrid ya en este momento. Entonces, para nosotros eso ha sido una súper buena noticia, decirnos, bueno, vamos en buen camino. Seguro, vamos en buen camino.
¿Va a ser complementario el de Gavá Barcelona al de Barcelona o el de Barcelona?
Sí,
va a ser complementario.
De hecho, vamos a crear una membresía en la que todos los socios puedan circular por todos los gimnasios.
Ah, muy bien.
Por el mismo costo puedan circular por todos los gimnasios. Y la persona que quiera mantenerse con la membresía de Barcelona, que es un poco más pequeña, pues podrá hacerlo sin ningún tipo de penalidad.
Bueno, imagino también que para un socio puede ser un aliciente, ¿no? Decir, bueno, en Barcelona ya he hecho todas las vías posibles, ¿no? Vamos a probar las vías. ¿O las vías las vais cambiando? ¿Esto cómo funciona?
Eso es lo que te iba a decir. Eso nunca va a ocurrir porque nosotros semanalmente hacemos cambios de los sectores de escalada. Entonces, cada vez que tú vas siempre hay bloques nuevos y vías nuevas para que tú puedas precisamente eso, no aburrirte en el proceso, porque si no sería realmente aburrido. Y eso sí vemos nosotros en muchos centros de escalada, que de pronto la rotación de los bloques y de las vías es muchísimo más lento. Nosotros le damos
mucha vida.
Gasolina al fuego.
Bueno, imagino que ahí se nota también el peso de, bueno, vuestro pasado como escaladores, ¿no? El de Chris y el tuyo, ¿no?
Claro. Sí, por supuesto. Al final eso es lo que le da vida, ese es el alma del gimnasio, las vías y los bloques que hay allí, la variedad que hay.
Bueno, entonces en Gavá Barcelona, ¿qué vais a montar? ¿Por qué va a ser un rocódromo especial, rompedor?
Es un rocódromo impresionante. Primero porque tenemos un poco... Mira, te voy a presentar aquí a la señorita que nos estaba saboteando. Este es un gimnasio, que ya hablar de un gimnasio de 4.800 metros cuadrados, es hablar de un gimnasio monumental. Luego, las vías que van a ver son vías de hasta de recorrido de hasta más de 20 metros. Que eso se dice fácil, pero hacerlo Es impresionante. Y luego el diseño del gimnasio. De Madrid ya era algo especial, pero el diseño que hay pensado para Gabay, bueno, que ya está casi listo, es increíble. La cantidad de desplomes que pueden haber, la cantidad de placas para las personas que nunca han venido, en la zona de los autovilés, que son estos autoaseguradores, para que la gente que de pronto no sabe escalar y no va con nadie, pues tenga una forma de escalar en vías de manera segura, ¿no? El diseño de estos sectores impresionante. Entonces, yo creo que es el combo de absolutamente todo. La zona fitness que hemos concebido para Gabá y tanto para Madrid también, son espacios que no le dejan nada que desear a cualquier otro gimnasio que pueda haber en la ciudad. O sea, al final hemos creado un gimnasio de escalada tan completo, pero no solamente para el escalador, sino para aquella persona que de pronto quiera entrenarse de alguna forma, tiene la capacidad de hacerlo en nuestro centro con todas las facilidades que cualquier gimnasio del mundo del tipo A1 pueda tener.
Uh-huh. En otros países, antes comentabas que hace unos años Barcelona, o Cataluña, España iban con mucho retraso, ¿no?, respecto a otros países. En otros países, sí. Esto que vosotros habéis montado, imagino que ya existe.
Existe, y, que ya existe, sí.
¿En qué países son referencia? ¿Estados Unidos, sobre todo?
Bueno, Estados Unidos, Alemania también, Francia también. Yo he trabajado mucho de la mano de mucha gente de Alemania y tú te das cuenta la evolución que ha habido en el deporte. Suiza también. O sea, yo creo que España, al final lo que le faltaba era un poco el empujón, porque una vez que nosotros activamos el mundo de la escalada, yo creo que la gente vio la oportunidad de negocio también en esto, porque la demanda la había. De hecho, cuando nosotros abrimos, empezaron a abrir también otros centros de escalada, quizás un poco más pequeños, porque al final es para todo el mundo. Y decíamos, pero es que eso es maravilloso. O sea,
habéis despertado, claro, habéis despertado a la competencia. Exactamente. Claro.
Hemos despertado el apetito de yo ni siquiera lo llamo competencia, porque al final yo me siento con compañeros de trabajo de otras cadenas de gimnasios de escalada y conversamos y compartimos ideas y de pronto ideas o estrategias de cara a la seguridad, que eso también es muy enriquecedor y eso los socios no lo ven o los clientes no lo ven, pero hay un trabajo que también es común y compartido y estas llamadas siempre existen para el bien de los escaladores y de toda la comunidad que quiera ir a los centros de escalada.
Sí, sí, no, además Cataluña o España es un paraíso para los escaladores porque, bueno, en Cataluña ya lo has comentado, aparte de la zona de Siurana, del Montsant, de Montserrat, en Madrid La Pedriza, en Los Riglos, en Aragón.
Por todos lados.
Claro, por todos sitios. Sí, sí, sí.
Por todos lados.
Y el clima.
Sí, sí, sí.
Y el clima que te lo permite. Cosa que en otros países.
Exactamente.
Es mucho más complicado.
No, y que luego sí. Y luego si viene calor, pues te vas a Mallorca y haces psicoblog. Entonces claro, al final tienes todos los lados cubiertos. No. España tiene muchísimo potencial, tiene muchísimas cosas todavía por hacer y me contenta de que nosotros hayamos un poco despertado este gusanito en el mundo del negocio, de la escalada y que luego además estemos allí en el frente también dando la batalla.
No, y seguro que el hecho de ser un deporte olímpico también nos va a ayudar. Porque al final,
por supuesto, le da mucho más visibilidad.
Claro, va a ser más popular, evidentemente. Bueno, acabamos, Jimena, con algunos datos útiles o numéricos. Por ejemplo, si yo quiero ir un día a un rocódromo de Sharma Climbing a experimentar, a probar mis dotes de escalada, ¿cuánto me cuesta un día? Si quiero ir así.
Un día te puede costar en promedio 15 euros, dependerá de tu, si eres estudiante, si no eres, claro, ¿sabes? Dependiendo de tu
entrada,
de tu status,
sí, con pies de entrada, pies de gato.
Exactamente, unos 15, 16 euros y puedes entrar sin ningún problema. Madrid es exactamente igual, sí.
Para estar allí una jornada, una mañana y poder
porque, exactamente.
Claro, si no tienes mucha experiencia, y yo he ido alguna vez a algún rocódromo, cansa mucho. Es decir, no todo el día no puedes estar subiendo y bajando, porque es que no puedes.
Es
un deporte muy, muy exigente.
Sí, sí, sí. El promedio de una persona que entrena en un gimnasio que entrena ya de verdad, porque está ya involucrado en el deporte, tú te das cuenta que puede pasarse una hora y media, dos horas.
Claro.
Ahora, una persona que va y que está empezando, tú te das cuenta que la capacidad que tiene, primero por la piel, porque no tienes la piel suficiente para que aguante la matralla de...
Te empiezan a salir llagas por
te
todos los dedos.
Te empiezan a salir, sí, sí. Sí, te das cuenta que se van levantando así, como digo yo, unas chuletas.
Sí, 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 sí.
Primero la piel y luego, obviamente, el ácido láctico. Tú te das cuenta que has petado, los brazos se te abren, las manos, etcétera, etcétera. Entonces, luego esta gente ya pues entrena unos 35, 45 minutos, pero bueno, que es un entrenamiento fuerte igual.
¿Y la cuota mensual para un abonado, para un socio, por cuánto puede salir?
Bueno, dependiendo también, porque el abonado también tenemos y el precio de Barcelona y de Madrid varía mucho. Yo te diría más bien que te invito para que vayas a la página web y lo puedas revisar aquí.
Vale.
Porque dependiendo... No, sí, pero es que el precio de Madrid es una cosa, el precio de Barcelona es otra. Y ahora también con la renovación de los precios de cara a la incorporación de GABA, pues están modificándose. Entonces es mejor que lo podamos revisar y que tú digas, bueno... Porque a lo mejor tú dices mensualmente... ¿Cuánto podré pagar? 40 euros, te digo yo, 40 euros, pero bueno, tienes la posibilidad de venir a todos los centros, o 60 euros, pues, vengo a todos los centros, pues, es un precio que es bastante aceptable cuando en un gimnasio promedio fitness puedes pagarte unos 70, 80 euros sin problema alguno.
Sí, sí.
¿No?
Vamos a dejar también en las notas del capítulo el enlace de la página.
Perfecto.
Web. ¿Y cuántos, ya para acabar, Jimena, cuántos usuarios podéis tener? ¿Cuántos abonados, cuántos socios en total en los diferentes centros?
Bueno, yo te puedo hablar ahorita mismo de dos cosas. Una, las personas que circulan en la sala en cuanto a, porque tenemos muchísimo ingreso de cuanto a day passes, de días de entrada. Nosotros tenemos en promedio unas 700 personas que entran a la sala en Madrid. Hablamos de 21.000 personas promedio mensual. Y en Barcelona son unas 300 diarias.
Muy bien.
¿Ok? Que bueno, eso al final tú te das cuenta que hay muchísima gente circulando alrededor de la sala. Y en Madrid ahora mismo tenemos unos 800 socios en membresía. Barcelona, obviamente, esto se ha reducido un poco porque, aunque teníamos un número, con el tema de la pandemia, las reducciones, pues mucha gente ha decidido retirarse hasta que la cosa se estabilice un poco. Pero bueno, ya hemos visto de nuevo, como ya con el 75% de capacidad que tenemos de nuevo en la sala, pues la gente vuelve a engancharse. Así que es más fácil para nosotros decirte cuánta gente está circulando. En Madrid sí lo tenemos más claro. Barcelona obviamente está en este proceso de nuevo de levantarse después de una etapa complicada, ¿no?
Muy bien. Oye, aquí siempre hablamos, Jimena, de documentales deportivos. Hemos hablado alguna vez del de Alex Honnold, que es impresionante, ¿no? Y de alguno más, de montaña y tal. Recomiéndanos alguno de escalada, no sé. Seguro que conoces alguno... ¿Cris tiene algún producto audiovisual?
Sí, sí. Yo te diría, mira, a mí, por ejemplo, La Dura Dura es uno de los documentales para mí más increíbles que Cris ha hecho. Y luego todo lo que tiene que ver con el cicloblog, por lo que representa el cicloblog, la emoción, lo adrenalínico que es, yo te diría que los puedes ver. Cris ha creado y ha hecho unos viajes impresionantemente majestuosos en Mallorca, y tú puedes ver a través de su canal de YouTube también una cantidad de videos audiovisuales que ha hecho.
Claro.
De hecho, Cris es de las personas que comienzan también con el concepto de crear material audiovisual de lo que son las vías de escalada.
Muy importante, claro, sí, sí. Perfecto, Jimena, pues nada, también dejaremos en las notas del capítulo el YouTube de Cris Sharma. Jimena, ha sido un placer. Muchísimas gracias y nada, que tengáis muchísima suerte con este nuevo proyecto.
Ya te invitaremos, Raúl, para que vengas a escalar con nosotros un ratito por Gabá y para Madrid, para donde tú quieras.
Perfecto, me dejaré allí los dedos, no te preocupes.
Eso, seguro, yo también.
Gracias, Jimena.
Cuídate mucho, chao, chao.
Chao.
Inside, casi todo lo que siempre has querido saber sobre el negocio del deporte. Bye.